Polímeros en cosmética. Va a ser la profesora Inés Fernández de Pierola la que esté con nosotros y a ella, en principio, la presentaremos y le diremos que buenas noches, profesora Fernández de Pierola.
Buenas noches, José María.
Bueno, y gracias por haber encontrado este título, este minuto y dedicárnoslo a nosotros, a todos nosotros.
Siempre es un placer venir a trabajar contigo.
Profesora Fernández de Pierola, usted nos va a, vamos, el tema, lo he dicho, polímeros en cosmética. Tema un poco sorprendente, pero seguro que tiene usted una sorpresa más.
Efectivamente, pues el tema surgió leyendo la revista de Plásticos Modernos en su último número, que es monográfico y dedicado a este tema. El artículo que me interesó más de esta monografía fue el escrito por el doctor Gerardo Martínez y pensé que sería un tema de interés para todos nuestros alumnos y también incluso para un público más amplio, saber qué tipo de polímeros se emplean en cosmética y en qué proporción y cuál es la importancia de este tipo de materiales en este campo. Así es que invitamos al doctor Gerardo Martínez, al cual agradezco mucho que aceptara esta invitación. Buenas noches, doctor Gerardo.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros por esta invitación y de la ocasión que tengo de contar pues algunas pequeñas cosas sobre este pequeño asunto.
Ahora,
o gran asunto, perdón.
Sí, yo creo que sí, que grande, no solo por el volumen del consumo, sino por la importancia que los usuarios dan, ¿no?, a los cosméticos. Bien, empezaremos situando el tema y hablando de los polímeros, ¿no?, encuadrando un poco qué es esto de los polímeros, aunque ya es una palabra que ha pasado también al vocabulario casi cotidiano. Polímeros, macromoléculas y plásticos son tres términos que se diferencian en matices, pero que podemos considerar equivalentes. Las macromoléculas son moléculas gigantes, moléculas enormes, que se construyen con muchos meros, con polímeros, ¿no?, con multitud de unidades repetitivas a las que llamamos monómeros, que se concatenan covalentemente, es decir, que se unen en sucesión formando una cadena. Esas son las cadenas de polímero a las cuales nos referiremos sucesivamente esta noche. Si mezclamos un material polímero con una serie de aditivos que pueden ser pues colorantes, estabilizantes, etcétera, siempre en menor proporción que el polímero, obtenemos los plásticos, entendiendo el plástico en un sentido muy amplio, ¿no?, un sentido que abarca pues muy distintas morfologías y formas de presentación, como por ejemplo pues las espumas, las fibras, los elastómeros, las pinturas, los adhesivos, en fin, una variadísima gama de morfologías o formas de presentación distintas que a menudo no se identifican con la palabra plástico. Por eso digo que emplearemos la palabra plástico aquí en ese sentido más amplio, ¿no?, que abarca a cualquier mezcla de polímero con aditivos. Bien. Pues hecha la presentación del sujeto de nuestra conversación de esta noche, haremos la presentación del otro sujeto, que son el mundo de los cosméticos. Doctor Gerardo Martínez, ¿en qué productos cosméticos se emplean los polímeros? ¿Es este un empleo, digamos, de la nueva industria o es este un empleo histórico? Háblenos, por favor, un poco de los polímeros empleados en cosmética.
Bien, pues los polímeros se utilizan en multitud de productos cosméticos. Pues, por ejemplo, en cremas, lociones, champús, pasta dental, leches limpiadoras, acondicionadores del cabello, esmalte de uñas, etc. Pero conviene distinguir desde el inicio de esta charla dos aspectos que la industria cosmética persigue. Uno es el embellecimiento personal y otro la higiene corporal o el cuidado personal. Aunque hay que señalar que la cosmética moderna pretende simultanear la higiene y la obtención de resultados beneficiosos para la piel, el cabello u otras partes del cuerpo humano. Por ejemplo, pues la acción revitalizante de la piel o, en general, cualquier acción terapéutica. En este caso, estamos hablando de los cosméticos activos. Y contestando a la pregunta, la incorporación de los polímeros al mundo de la cosmética y del cuidado personal viene siendo progresiva por dos motivos. Como consecuencia de los nuevos desarrollos de síntesis química, y el mayor conocimiento del comportamiento de los propios polímeros en el medio cosmético. Todo lo dicho hasta ahora explica la necesidad de tener en cuenta la presencia de los polímeros, dada su versatilidad, a la hora de diseñar cualquier fórmula cosmética.
Efectivamente, esto de que el champú, además de lavarte el pelo, te lo revitaliza y te fortalece y te da brillo, o que la crema, por ejemplo, adelgaza, o esto es un fenómeno muy curioso, muy reciente, ¿no?, que es el que ha llamado el cosméticos activos, ¿no?, ha bautizado con ese nombre, o en fin, o la literatura del medio bautiza con ese nombre, y es curioso lo rápidamente que se han implantado en el mercado, ¿verdad? Quizás hablaremos más de ellos posteriormente, pero antes me gustaría volver un poco a los polímeros para ver, bueno, ¿y por qué los polímeros se emplean en cosmética? ¿Qué polímeros, qué cualidades se le pide a un polímero para poder ser utilizado en este campo? Ya es sorprendente que los mismos polímeros que se emplean, por ejemplo, en la fabricación de una rueda de automóvil, por así decirlo, por buscar un ejemplo así de contraste abrupto, ¿no?, pues esos mismos tipos de materiales puedan ser empleados en productos tan finos como los de cosmética. Pues, ¿qué condiciones debe cumplir un polímero?
Bien, pues muchos de los polímeros usados en cosmética, o casi la mayoría, son solubles en agua. Y, consecuentemente, son biocompatibles. Suelen formar filmes o películas después del secado, no deben hidrolizarse y sí mantenerse estables en el medio en que se encuentren, deben tener buena adhesividad al sustrato y no crear problemas como a veces ocurre con los sistemas detergentes, jabones aniónicos y surfactantes. En este sentido, todos los principios son tenidos en cuenta a la hora de establecer las diferentes formulaciones e incluso se llega a utilizar polímeros para paliar los efectos negativos que producen determinados ingredientes cosméticos. Citaremos, por ejemplo, en este sentido ya, pues polímeros empleados con este fin, las proteínas y las siliconas, que son dos de los más conocidos y más utilizados en estos medios y que, como digo, evitan muchas veces problemas que causan otros ingredientes presentes en los cosméticos.
Ha citado dos polímeros o dos familias de polímeros curiosas porque las proteínas pertenecen a la familia de polímeros de origen natural, mientras que las siliconas son polímeros de tipo sintético, pero unos polímeros sintéticos bien particulares, ¿no? Porque en lugar de tener carbono en el esqueleto, átomos de carbono en el esqueleto, estos son semi-inorgánicos, tienen átomos de silicio y oxígeno, son prácticamente arena modificada, por decirlo así, de una forma muy simplificada. Así que ya estamos un poco encuadrando el tema. En cosmética se emplean polímeros de origen natural, como las proteínas, polímeros de origen sintético, como las siliconas. Yo estoy acostumbrada a oír que los polímeros juegan un papel de ligante, por ejemplo, incluso en el plástico que se emplea para fabricar un juguete. El polímero hace de estructura del juguete y aglutina, engloba, pues los pigmentos, los otros aditivos, ¿no? En cosmética, ¿qué papel juegan los polímeros? Evidentemente, por ejemplo, en un maquillaje yo imagino que el papel del polímero es también el de ligante, ¿no?, el de aglutinar todos los demás componentes. Pero ¿qué otros papeles puede jugar un polímero en una formulación cosmética?
Pues indudablemente la arquitectura molecular de los polímeros es uno de los principales factores que definen el comportamiento de los polímeros, pero no el único. Pues existen otros aspectos que conforman dicho comportamiento, como son la temperatura, el pH, la presencia de compuestos iónicos, etc. En realidad, es un mundo suficientemente complejo. Simplificando, diremos que los polímeros tienen misiones concretas en una formulación cosmética. Sirven para controlar la reología o la viscosidad del medio, por ejemplo, en una crema. Son estabilizantes de suspensiones o emulsiones, protegen contra la irritación producida, como ya hemos dicho, por los otros componentes, principalmente de tipo de detergente, y en otros casos, pues previenen contra la deshidratación, por ejemplo, como ya hemos apuntado, las siliconas.
Claro, es que a menudo olvidamos el proceso de fabricación del producto, ¿no? Quiere decir que tan importante es el uso, ¿no?, las propiedades que tiene el polímero en uso, como la facilidad de su procesado. Y por lo que veo, los polímeros también juegan un papel importante en el procesado, en la fabricación de los cosméticos, ¿no? Bien, esto les da, digamos, un doble valor. Y volviendo a las familias de polímeros empleados en cosmética, ya hemos adelantado que puede tratarse de polímeros sintéticos y polímeros naturales. Háblenos, por favor, de las familias concretas que se emplean fundamentalmente en este campo.
Bueno, pues efectivamente los polímeros que se emplean en cosmética son de esos dos tipos. Unos de origen natural, entre los que destacan los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Otros son polímeros sintéticos, como las siliconas, los obtenidos por polimerización de adición de tipo radical, digamos, por ejemplo, los acrílicos, mientras que los obtenidos por ese otro camino, que es la polimerización por pasos, como los poliésteres y las poliamidas, no se emplean apenas por su tendencia a descomponerse por hidrólisis en los medios acuosos o por su escasa solubilidad. Estas son principalmente las dos familias de polímeros que se usan en este tipo de compuestos.
Así que el campo de los polímeros naturales podríamos decir que es muy amplio, ¿no? Porque hablar de polisacáridos es hablar de todo un mundo, ¿no? Hablar de proteínas igualmente. El campo de los polímeros sintéticos, sin embargo, es más restringido. Solamente se emplean los polímeros de adición, lo cual es una ventaja, digamos, económica, ¿no? Porque esos generalmente son más baratos, ¿no? De hecho, todos los plásticos commodity o comerciales son polímeros de tipo adición, se obtienen por polimerización radical de adición, lo cual supongo que habrá sido un factor también importante, aunque claro, efectivamente la posibilidad de hidrólisis, ¿no?, de los plásticos obtenidos en polimerización por pasos, pues también debe ser un problema a evitar en la formulación de cosméticos. Perfecto. Y, por ejemplo, concretando, abriendo un poco más ese abanico de posibilidades, de entre los polímeros de origen natural, los polisacáridos, cítenos, por favor, algún ejemplo de polisacárido empleado como cosmético o en el campo de los cosméticos.
Efectivamente, los polisacáridos son de los más utilizados en las preparaciones cosméticas, principalmente los derivados de celulosa, la quitina y el quitosano, el ácido hialurónico y las ciclodestrinas, estos últimos con anillos de glucosa en su estructura. En general, estos compuestos, en contacto con el agua, aumentan de volumen, dando lugar a disoluciones coloidales, muy viscosas o masas gelatinosas. Por ello, se utilizan en leches limpiadoras, lociones para cremas de manos, champús, gelatinas lubricantes, etc.
¿Quién nos iba a decir que la madera de haya iba a acabar en un producto cosmético? Son sorpresas que nos da la química, ¿no? Y en cuanto a las proteínas, ¿qué tipo de proteínas se emplean?
Pues igualmente, como decíamos antes, las proteínas pueden tener origen animal o vegetal. Entre las primeras, posiblemente sea el colágeno, la más familiar, que junto a las proteínas lácteas, la queratina y la elastina, son muy apreciadas en cosmética y aseo personal. La mayoría de las proteínas vegetales proceden del gluten del trigo, arroz, cebada, soja y maíz. En general, las proteínas se absorben físicamente a la piel, aportando hidratación y tersura. Es importante su acción sobre el cabello, al que dan cuerpo y volumen. Tienen un efecto positivo sobre las espumas, estabilizándolas y confiriendo densidad y cierto aspecto cremoso. Como señalábamos anteriormente, las proteínas y sus hidrolizados son también conocidas por su capacidad de reducir la irritación causada por los surfactantes y combatir también la sequedad producida por los ingredientes de tipo detergente, por ejemplo.
Ajá. Y aquí de nuevo nos encontramos con otra sorpresa, porque estas proteínas de origen animal, las de origen vegetal, digamos, son más naturales, entre comillas, ¿no? Las de origen animal se extraen de restos de animales, de hecho, ¿no? Pues de la piel, en fin, de los desechos que quedan. Y lo cual no deja de ser sorprendente, pero tampoco hay que alarmar, digamos, ¿no? Porque naturalmente supongo que se someten a un proceso de depuración, etcétera, antes de alcanzar el producto cosmético, ¿no? Bien, y en cuanto a los polímeros sintéticos, comencemos con las siliconas. A mí esto me ha sorprendido mucho, porque yo la silicona la asocio pues con estos sellantes que ponemos en el cuarto de baño, ¿no?, para que no haya pérdidas de agua en la bañera, etcétera, ¿no? Y entonces encontrar este mismo familia de polímeros en productos cosméticos pues no deja de ser sorprendente. ¿Por qué se emplean las siliconas?
Pues sí, indudablemente existe una gran variedad que se utilizan en formulaciones cosméticas. Normalmente se trata de compuestos derivados de alquil siliconas, es decir, siliconas modificadas. Tenemos las siliconas volátiles o ciclodimeticonas, las dimeticonas y las aminodimeticonas. Estos polímeros son ya muchos, que ya muchos conocen, no son tóxicos, no irritan y son inocuos en todas sus aplicaciones. Repelen al agua y dejan respirar al sustrato. Por esta razón, impermeabilizan y proporcionan protección a la piel. Hay que destacar también que las siliconas, sus propiedades emolientes y la reducción de irritaciones que otros componentes, como ya hemos señalado otras veces, pueden producir a partir de determinadas formulaciones. Y efectivamente se usan en cremas, lociones limpiadoras, bronceadores y protectores solares. Es decir, las aplicaciones son, en este caso, múltiples. Finalmente, tenemos también las siliconas cuaternarias, que tienen carga iónica y que, por tanto, son compatibles con sistemas anónicos. En este caso, son buenos agentes de acondicionamiento del cabello y destacan sus propiedades antiestáticas, tan interesantes, ¿verdad? Y sustituyen a otros surfactantes. Y su uso evita la necesidad de utilizar siliconas líquidas, que efectivamente son problemáticas en formulaciones acuosas. Por tanto, pues el abanico de posibilidades que tienen estos compuestos es bastante amplio, efectivamente.
Inmenso, porque van desde el material absolutamente hidrofóbico, repelente del agua, hasta productos solubles en agua, ¿no? Las aminodimeticonas, esto uh-huh. es una nueva manifestación del poder de la química, ¿no? Bien, y nos quedarían, pues, los polímeros sintéticos, pero hidrocarbonados, ¿no? Los que tienen en su esqueleto átomos de carbono e hidrógeno fundamentalmente. Dentro de esta familia, ya para terminar con las familias de polímeros empleados en cosmética, ¿qué polímeros encontramos?
Bueno, pues en este grupo vamos a destacar el polietilenglicol, el polióxido de etileno y el poliácido acrílico. Este último es tal vez el polímero más empleado en la industria cosmética para controlar la viscosidad. Todos son solubles en agua, forman filmes blandos, flexibles y con buenas propiedades adhesivas. Además, tienen buena tenacidad y resistencia a la abrasión. Y se utilizan como agentes de suspensión, emulsificantes y espesantes, tanto en cremas, lociones, champús, etc. También hay que mencionar la polivinilpirrolidona, que es otro de esos polímeros que también choca mucho porque se utiliza muchísimo, y que fue el primer polímero sintético que reemplazó a polímeros naturales como la goma laca. En formulaciones cosméticas, claro. Forma recubrimientos transparentes sobre el cabello, aportando volumen al mismo, siendo muy fácil su eliminación y basta un simple cepillado para su eliminación. Presenta una marcada electronegatividad, por lo que puede complejarse con compuestos insolubles en agua, resolviendo por esta parte muchos problemas de formulación. Se puede utilizar también para estabilizar emulsiones, dispersiones y suspensiones, absorbiéndose en una delgada monocapa sobre las partículas coloidales, evitando de esta manera cualquier tendencia a la coalescencia. Por tanto, efectivamente, es muy importante todo este tipo de propiedades que presenta.
Uh-huh. ¿Cuál de ellos es más caro? Porque supongo que ese es un factor también a tener en cuenta.
De estas pues familias efectivamente, en principio, todos los de origen natural pues deberían ser relativamente baratos, ¿no? Y por tanto, los más caros siempre serán los sintéticos y especialmente quizás las siliconas, porque hay que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, son productos que requieren una modificación química y entonces pues los pasos y la síntesis son efectivamente más caras.
Una vez presentados los polímeros, vamos a presentar también los sustratos cosméticos, es decir, las partes del cuerpo sobre las que se aplican los cosméticos. Comencemos, por ejemplo, con la piel. ¿Qué es la piel? ¿Por qué la piel necesita cosméticos?
Bien, la piel, como el pelo, son sustratos con capas con carga superficial negativa, de modo que absorben de forma más permanente polímeros portadores de cargas positivas. En este momento conviene resaltar que la enorme importancia que tiene el conocer la interacción que puede existir entre el sustrato, la piel o el cabello, y los distintos componentes de un preparado cosmético son vitales. En ello está el éxito o el fracaso de una formulación. es el aspecto de la industria cosmética más complejo y donde hay que tener en cuenta muchos factores. No hay tiempo para describir mínimamente aspectos fundamentales, pero vamos a ver si somos capaces de hacer un par de apuntes respecto a la piel. Efectivamente, la dermis tiene dos tipos de proteína soporte, el colágeno que le da estructura y la elastina que le aporta flexibilidad. El ácido hialurónico, ya lo hemos citado anteriormente, es un polisacárido con aspecto de gel que se encuentra entre las células de la piel y con su capacidad de retener agua favorece la reconstrucción de las fibras que sostienen el tejido de la piel. Estimula la circulación periférica y revitaliza el ciclo celular. El envejecimiento de la piel va acompañado de una disminución progresiva del colágeno soluble y un aumento del insoluble, que es el responsable de la pérdida de humedad y de la elasticidad. Precisamente el uso de este ácido hialurónico se absorbe gradualmente por el organismo y contrarresta los efectos de dicho envejecimiento. Es una alternativa para la hidratación de la piel, ya que llena los espacios interfibrales del gel colágeno, provocando la retención de agua, como si se tratara de una esponja molecular. El ácido hialurónico puede obtenerse de sustancias naturales o mediante técnicas de bioingeniería, aunque es preferido el de derivados de sustancias naturales. Algunos productos ricos en este ácido son la cresta de gallo, la aleta de tiburón y el cordón umbilical. Se usa con eficacia en tratamientos de cicatrices y arrugas.
¿Y el pelo?
Pues el cabello está compuesto primariamente de proteínas, del orden de un 88%. También tiene dos componentes estructurales, la cutícula formada por 5 a 10 capas solapadas de células planas que contienen queratina no fibrosa, de gran contenido en azufre, y el núcleo o cortex compuesto por células largas orientadas en el eje de la fibra, con una carga reforzante de microfibrillas de queratina de bajo contenido en azufre, que a su vez está embebida en una matriz de queratina de alto contenido en azufre y que es el responsable de las propiedades mecánicas del pelo. En el acondicionamiento del pelo, la capa externa o cutícula es la más importante, ya que aporta el brillo, el tacto, etc., y protege al cortex de que se abran las puntas por separación de las fibras de la queratina superficial. La secreción de grasa y la formación de un filme protector superficial en el mecanismo es un mecanismo de defensa natural y los mecanismos de acondicionamiento deben contribuir a la formación o al menos a no destruir los puentes de disulfuro de la queratina cuticular y a la formación de una capa protectora.
Así es que el pelo está formado por células vivas, a mí eso me sorprende, ¿no? Y también por una estructura que parece de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Una serie de fibras envueltas en una capa que para que la capa se haga continua, ¿no? Y envuelva perfectamente las fibras interiores del pelo, está formada por polímeros entrecruzados con puentes disulfuro. Curiosísimo. Bien, por ejemplo, pasemos ya a cosméticos conocidos en el comercio. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosméticos se emplean en el cuidado del cabello? ¿Y por qué? ¿Por qué son necesarios?
Me parece que no sé si vamos a tener mucho tiempo, pero sería interesante hablar un poco más del pelo, porque es que es importante caer en la cuenta de que el estado natural de la queratina en el pelo es la alfa queratina. Y durante el lavado y el secado se somete a deformaciones mecánicas, lo que da lugar a cambios físico-químicos en la estructura proteínica del pelo. Se produce así una transformación parcial de la alfa-queratina en beta-queratina. Posteriormente y paulatinamente el pelo vuelve a su estado y longitud original. El objetivo principal es tratar de retrasar la vuelta del cabello a su posición natural, a fin de obtener un peinado que dure el mayor tiempo posible. Esto se consigue con los fijadores que se aplican cuando el pelo está todavía húmedo. Estos fijadores lo que dejan es una película muy fina alrededor de cada hebra del cabello seco, formando un filme polimérico que da al pelo pues cohesión, flexibilidad y estabilidad. Y como fijadores pues citaremos, por ejemplo, los copolímeros de polivinilpirrolidona acetato de vinilo. También tenemos los polisacáridos modificados químicamente y cuyo nombre, pues traducido un poco del inglés, son los policuaternium 10, que son unos derivados catiónicos de la celulosa.
Y en el cuidado de las uñas, por ejemplo, ahí también se emplean grandes cantidades de polímeros, ¿no?
Bueno, pues en las uñas tenemos, sorprendentemente, es el típico caso en el que el polímero es la base fundamental de este tipo de formulaciones. Los esmaltes de uñas son formulaciones en las que el ingrediente fundamental es un polímero, hemos dicho, y es la nitrocelulosa. Que sorprende porque muchos de nuestros oyentes dirán, pero ¿cómo la explota, nitrocelulosa explota, que es explosiva? ¿No?
Exacto.
Bueno, pues efectivamente, y se han probado otros derivados de la celulosa o polímeros acrílicos, pero ninguno aporta la dureza, la resistencia y la adherencia que tiene la nitrocelulosa. Así que, en principio, admitamos que todavía se sigue utilizando a pesar de llevar ya muchos años en el comercio. Y esa es la base fundamental de los esmaltes de uñas.
Y en el cuidado de la piel, ¿qué tipo de productos cosméticos se encuentran?
Bueno, pues ya hemos mencionado anteriormente, hemos mencionado muchas veces la silicona. Pues la silicona es, en sus gamas más amplias, el componente más interesante utilizado dentro de los productos que utilizamos para la piel.
Los de higiene y los de embellecimiento.
Sí, para todos, tanto en cremas como en todo tipo. Por ejemplo, podríamos mencionar que en muchos tratamientos antiarrugas, la celulitis, los bronceadores, los protectores solares, las barras de labios, fundamentalmente hay un componente de silicona en los productos de este tipo. En los maquillajes de ojos, en todos estos productos las siliconas están presentes.
Curioso. Sabemos que los productos de protección solar son eficaces porque esto lo hemos experimentado todos, ¿no? Ahora bien, ¿son eficaces, por ejemplo, las cremas anticelulitis? ¿Tienen un fundamento científico?
Pues en principio sí. Lo que ocurre es que hay una mezcla de varios componentes. Está el proceso mecánico, que es quizás el más interesante, lo que no quiere decir que vaya unido a un efecto también de la parte química que estamos intentando protagonizar, ¿no? De alguna manera.
Y como el tiempo se nos acaba, en dos palabras, ¿en qué dirección va la investigación en este campo? ¿Qué se espera para el futuro inmediato como novedades?
Pues yo creo que en el futuro las formulaciones seguirán siendo cada vez más sofisticadas y se intentará aunar varias propiedades simultáneamente, como ocurre con los copolímeros de silicona proteínas, que incluso ya están bastante adelantadas y que se obtienen pues por la unión de polidimetilsilosanos sobre grupos aminos en proteínas hidrolizadas. Estos compuestos, pues ya hemos dicho, combinan las propiedades de las proteínas, como es el efecto antiirritante, con la lubricidad de las siliconas. Y finalmente, pues yo creo que igualmente se potenciará el aspecto beneficioso de los preparados cosméticos en el organismo. Es decir, no solo lo bello y lo bonito, sino la parte positiva de este tipo de productos.
Muchas gracias, doctor Gerardo Martínez, por esta interesante aportación al conocimiento del mundo de los polímeros.
Muchas gracias a vosotros.
Hay mucho que hablar de trabajo, de investigación, de ciencia, en definitiva, en el mundo, no solo ya de los polímeros, sino de los polímeros en cosmética. Espero que nos volvamos a ver, doctor Martínez Alvillos. Doctora Pierola, tráigalo otro día.
A ver si es verdad.
Así va bien.
Muchas gracias y hasta pronto, entonces. Gracias por haber estado aquí.
Gracias a ustedes.